La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Cumbre de líderes europeos hoy y mañana en Bruselas, una cita en la que el presidente húngaro Viktor Orbán está en el ojo de las críticas por una polémica ley que veta las referencias al colectivo LGBT. En Canadá, un nuevo hallazgo de 751 tumbas en terrenos de un antiguo internado para menores indígenas, un signo de un racismo vergonzoso, según el primer ministro Justin Trudeau, que se ha comprometido a investigar los hechos. Perú suma un nuevo capítulo a su crisis postelectoral. Hoy un miembro de la Junta Nacional Electoral renunció a su cargo, dejando sin quórum al organismo para revisar las apelaciones hechas por Keiko Fujimori. La proclamación del izquierdista Pedro Castillo como nuevo presidente vuelve a empantanarse. Alana Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Queriéndolo o no, el presidente húngaro Viktor Orbán se ha convertido en uno de los protagonistas de la cumbre europea que tiene lugar hoy y mañana en Bruselas. Orbán está en el ojo del huracán debido a una controvertida ley que veta las referencias al colectivo LGBT. Hungría no tiene nada que hacer en la Unión Europea, sentenció esta tarde el primer ministro holandés Mark Rutte al llegar a la cita en la capital belga. Aclaró que la polémica húngara no es el único tema que preocupa a los europeos. Nos vamos hasta Bruselas. Tiene más detalles nuestra corresponsal Esther Herrera.
Ánimos tensos en la reunión de hoy de líderes europeos en Bruselas, con la migración como uno de los platos fuertes, pero no el único. Los jefes de Estado y de Gobierno creen que debe mejorar la cooperación con países que acogen a refugiados. Por ello, ya baraja que se donen 3.000 millones de euros más a Turquía. Esto haría casi 10.000 millones en total. También más de 2.000 millones a Líbano o a Jordania. Y sobre todo, evitar que las personas salgan de países como Libia, a pesar de la situación de violación de derechos humanos, ofrecen una cooperación más estrecha. Todo esto se habla después de que haya habido un importante aumento de migrantes en varios países europeos, pero la tensión también se palpa sobre Rusia, con la propuesta de París y de Alemania de mantener las sanciones, pero abrirse a una posible reunión entre la Unión Europea y Vladimir Putin, algo que no ha sentado bien a varios países. Mientras planea un tema que, aunque no está previsto en la agenda, también se abordará: la polémica ley húngara que podría ser discriminatoria contra la comunidad LGTBI. Casi una veintena de países ha firmado una carta contra ella. El primer ministro Orbán se ha defendido que no es contra los homosexuales y ha desafiado a sus colegas, asegurando que se lean primero la ley. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
También en Bruselas, pero esta vez en el Europarlamento, que este jueves aprobó una resolución sobre derechos reproductivos y aborto seguro, un texto que, aunque no es vinculante, podría presionar a los Estados miembros y a la propia Comisión a actuar en temas como el derecho al aborto, en un bloque con legislaciones tan diversas en ese tema como España o Polonia. Marilyn Lavado con más información.
Con 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que declara los derechos reproductivos de las mujeres como un derecho humano y pide a los países integrantes de la Unión Europea garantizar el acceso a un aborto legal y seguro. Finalmente, el Parlamento Europeo se ha puesto del lado de las mujeres y ha mostrado a los gobiernos que están socavando los derechos de las mujeres, que ya no aceptamos esto, destacó en un comunicado del grupo de centroizquierda CIDE que impulsó la resolución. Una declaración que va dirigida a algunos países europeos que mantienen leyes de aborto altamente restrictivas. Polonia, a comienzos del año, promulgó una ley que prohíbe en su totalidad el acceso a este procedimiento, una decisión motivada por movimientos políticos de la derecha conservadora y que desencadenaron una serie de manifestaciones.
Y en otro tema, el primer ministro británico Boris Johnson fue categórico: no reconocemos la anexión de Crimea, fue ilegal, esas aguas son ucranianas y era totalmente correcto utilizarlas. De esta manera, Johnson hace oídos sordos a la denuncia de Rusia, que aseguró haber disparado contra un barco de la Royal Navy que cruzaba el Mar Negro. Londres se niega los disparos de advertencia y atribuye los tiros rusos a ejercicios navales. En Afganistán, los talibanes se ganan terreno y afirman ya haber tomado el control de 80 de los 421 distritos del país, apoderándose de puntos estratégicos y poniendo al gobierno afgano en una situación compleja de cara al retiro de las tropas estadounidenses, retiro programado para el próximo 11 de septiembre. A eso se suma unas conversaciones de paz en punto muerto desde hace meses. En ese contexto, el presidente afgano Ashraf Ghani llega este viernes a la Casa Blanca para una visita oficial. Detalles con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vila.
La retirada de las tropas de la OTAN capitaneadas por los Estados Unidos de Afganistán de aquí al 11 de septiembre en plena ofensiva talibán centrará la reunión entre los presidentes Biden y Ghani. Washington teme que un regreso de los talibanes al poder provoque un retorno a la privación de libertades básicas para la población, en especial los de las mujeres, tal como describe el informe de la inteligencia norteamericana al respecto. Por eso la Casa Blanca tiene previsto redoblar su compromiso con la gobernabilidad afgana, si bien también subrayará su decisión de retirar las tropas estadounidenses en el calendario establecido, tal como sostenía el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.
No ha habido planes para modificar la propuesta inicial establecida por el presidente respecto a la retirada de todas las fuerzas estadounidenses y saldrán mucho antes del límite que estableció en su discurso del 16 de abril.
También se espera que Biden concrete medidas de seguridad para los afganos que trabajaron sobre el terreno con el ejército estadounidense y que se agilice la expedición de visados para los afganos que colaboraron con los Estados Unidos y que ahora aseguran ser víctimas de una persecución política. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vila.
Nos vamos a Canadá, donde un descubrimiento, nuevo descubrimiento de tumbas en las cercanías de un ex internado católico para menores indígenas genera una ola de conmoción. Un informe de Lucille Jean-Pierre.
Más de 750 tumbas anónimas fueron localizadas cerca de un antiguo internado católico para menores indígenas en el oeste de Canadá. Se trata del segundo hallazgo macabro de este tipo. Durante el siglo XX hasta la década de los 90, más de 150.000 niños amerindios, mestizos e inuit fueron recluidos en estos recintos escolares para apartarlos de su familia e idioma y asimilarlos por la fuerza a la cultura dominante. Muchos de estos menores fueron sometidos a maltratos y violencia sexual y más de 4.000 murieron por enfermedad, negligencia, accidente o abusos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación canadiense. Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia y reparación, urge al micrófono de Radio Francia Internacional al gobierno de Canadá y al Vaticano a llevar adelante una investigación completa para identificar a los responsables y a los niños desaparecidos.
La masividad de las tumbas halladas en la vez anterior y las actuales marcan que estamos en presencia de hechos que no son aislados. Tenía que ver con una política de asimilación. Esos lugares eran administrados por la Iglesia Católica con acuerdo del gobierno y el número es indeterminado porque en realidad eran llevados de manera forzada a esos lugares. Y lo peor de todo es que luego no se daba cuenta de si sucedía algo con esos niños que perdían todo contacto con su comunidad. Es muy difícil la averiguación completa, pero hay un informe de la Comisión de la Verdad en Canadá que da cuenta de una gran cantidad de abusos y violaciones de derechos. Por eso estamos pidiendo una investigación completa y en esto tiene que participar también la Santa Sede.
¿Qué tipo de información puede aportar la Iglesia Católica?
Muchas, en primer lugar, en sus archivos deben tener documentados las situaciones, los hechos.
Es decir, que pueden tienen listado de los niños, podría ayudar a identificarlos y también a identificar a los responsables.
Por supuesto, este último internado canadiense funcionó hasta cerca de la última década del siglo pasado, con lo cual es factible de que alguna de las personas responsables estén en vida. Entonces también hay que buscar la posible responsabilización penal de quienes sean efectivamente responsables.
Tras el primer hallazgo, el gobierno de Justin Trudeau desbloqueó fondos para que se inicien excavaciones en todos estos antiguos establecimientos escolares para menores indígenas en todo el país.
El ambiente se enrarece aún más en Perú en plena crisis electoral y sin poder aún proclamar a un ganador de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio. Uno de los cuatro magistrados de la Junta Nacional Electoral declinó seguir en su cargo, lo que amenaza con retrasar la proclamación del izquierdista Pedro Castillo como vencedor del balotaje presidencial. La JNE estudia las impugnaciones presentadas mayoritariamente por la derechista Keiko Fujimori y la renuncia del magistrado Luis Arce deja al jurado electoral sin el quórum para seguir analizando dichas actas. ¿Cuál es el objetivo de Arce con esta renuncia? Es lo que Marilyn Lavado le preguntó a José Andrés Tello, analista de Derecho Electoral.
política, muy política, porque hay votos en minoría, no siempre se vota de manera civil todos los miembros, y los votos en minoría se respetan, porque para eso hay una votación. Pero en este caso, por ejemplo, no. O sea, el señor Arce habla de muchos factores que habrían intervenido en la decisión del jurado por mayoría, cuestiona a los jueces electorales y finalmente pues se genera un problema serio, ¿no? Porque ha puesto en telejuicio hasta el accionar de la observación internacional destacada en el Perú para el proceso electoral. Creo que el proceso ha sido regular, no se puede empañar un proceso por una etapa procesal electoral compleja, difícil, se está peleando voto a voto, pero eso no significa que el proceso entero haya estado mal y no significa que se deba ir de nuevo a las urnas. Ya se decidió y esos resultados se tienen que respetar. Cuando la justicia electoral termine de hacer lo suyo, vamos a tener un resultado y un presidente o presidenta del Perú. Bueno, calculo que para la primera semana de julio, esperemos que no entre la segunda semana, ya tendríamos un resultado final y obviamente una proclamación de quien resulte ser presidente.
Era José Andrés Tello, analista de Derecho Electoral en Perú. Los contagios de coronavirus siguen subiendo en Brasil, donde ayer se registraron más de 115.000 casos en 24 horas, un nuevo récord diario que confirma la llegada de una tercera ola de la pandemia alentada por la variante Lambda. Brasil ha superado ya el 500.000 de muertos de COVID y es de temer que esa nueva cepa contribuya al aumento de los contagios también en el resto de la región. Explicaciones de Orlando Torricelli.
América Latina afronta el impacto de nuevas variantes detectadas en países como Brasil, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Chile y Perú, donde la variante Lambda, descubierta en agosto de 2020, se propaga aceleradamente, representando prácticamente un 80% de los contagios. Mientras en Brasil, la Secretaría de Salud de Río de Janeiro señala otra variante nunca antes reportada, precisando, sin embargo, que por el momento no es posible afirmar que sea más letal o transmisible. Denominada P5, la nueva variante fue localizada en Puerto Real, ciudad vecina al estado de Sao Paulo, donde ya se han confirmado 19 casos. Brasil, uno de los tres países más afectados en números absolutos, con más de 18 millones de casos, registró en las últimas 24 horas un nuevo récord de contagios. Varios expertos estiman probable que el invierno sudamericano traiga una tercera ola entre julio y septiembre, con nuevas variantes que, si bien no necesariamente sean más peligrosas, pueden ser más contagiosas. Con más de 1 millón de muertes por coronavirus, América Latina podría convertirse así en un nuevo epicentro de variantes en un futuro próximo.
Y terminamos en Estados Unidos, donde las autoridades no tienen noticias de 99 personas tras el derrumbe parcial de un edificio residencial cerca de Miami este jueves, lo que hace temer un alto balance de víctimas. Hasta el momento, las autoridades han informado de al menos una persona muerta en esta catástrofe, cuya causa aún se desconoce. Y hasta aquí con las noticias en Radio France Internacional.
Del 30 de junio al 2 de julio, Francia acogerá en París el primer foro Generación Igualdad, el encuentro feminista mundial más importante de los últimos 25 años. La crisis del COVID-19 ha reforzado la urgencia de la situación para millones de mujeres y niñas de todo el mundo. Movilicémonos. Forum Generation Egalité.fr para hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres. En colaboración con France Media Monde.
Noticias de América en RFI.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha vuelto a justificar la ola de detenciones de opositores a 5 meses de las elecciones. No son candidatos, son criminales que atentaron contra la nación, dijo Ortega, refiriéndose a los 19 opositores encarcelados, entre ellos 5 aspirantes a la presidencia en noviembre. Marilyn Lavado habló con 2 testigos de primera línea de esa represión.
La situación política en Nicaragua sigue agravándose. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lanzó un comunicado donde demanda proteger a 4 opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega, que hoy se encuentran bajo arresto. Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, actualmente detenido, exige su pronta liberación.
Desde el pasado 8 de junio que él fue detenido, no hemos tenido la posibilidad de verlo, ni de hablar con él, ni su abogado, ni su familia. Así que hasta el momento la única información que tenemos es que, bueno, que está secuestrado técnicamente por el régimen cuando apresan, cuando secuestran, pues a un familiar de uno, también de alguna manera secuestran a su familia. O sea, yo en lo personal he tenido que dejar mis actividades cotidianas, incluso hasta mi trabajo, pues he estado tan abrumada con todo lo que pasa que he tenido que poner en pausa muchas otras cosas personales.
Y desde la clandestinidad, el periodista Carlos Chamorro, que logró escapar de ser detenido, no cesa en denunciar los abusos de poder y detenciones arbitrarias.
La policía asaltó mi redacción el 20 de mayo por segunda vez. Ya lo había hecho antes, en diciembre de 2018. Cuando digo que asaltó es que entró a mi redacción, donde solo en ese momento había un camarógrafo, y se robaron todos los equipos, sin ninguna orden judicial. Y este lunes, más de 30 policías antimotines entraron a mi casa a buscarme a mí para capturarme. Bueno, y no me capturaron porque yo me puse en resguardo para proteger mi libertad y la de mi esposa para poder seguir haciendo periodismo. Yo simplemente soy objeto de una campaña de calumnias en los medios oficiales y también otra promovida por el propio gobierno.
Berta Valle y Carlos Chamorro esperan que la pronunciación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sumada a otras voces internacionales, puedan interceder para poner fin a estas persecuciones políticas.
Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional.
La pérdida del olfato o anosmia ha sido uno de los síntomas más frecuentes de la COVID, que hasta ahora no se sabía muy bien el porqué. Un grupo de investigadores en Francia ha logrado observar los mecanismos implicados que explican este fenómeno. Ivonne Sánchez conversó con uno de los autores de este estudio.
¿Por qué muchas personas infectadas con el SARS-CoV-2 pierden el olfato? Un grupo de investigadores del Instituto Pasteur, del CNRS, del INSERM, de la Universidad de París y de sus hospitales públicos quiso comprender cuáles son los mecanismos implicados en este tipo de anosmia provocada por la COVID. Los científicos descubrieron que este coronavirus infecta las neuronas sensoriales olfativas y provoca una inflamación persistente en el epitelio olfativo, esto es, la mucosa olfativa que se encuentra en la cavidad nasal, afectando al sistema nervioso olfativo. Las investigaciones permitieron también explicar el por qué algunas personas tardan más en recuperar el olfato. Guillermo Díaz de Melo participó en este estudio. Él es veterinario e investigador del Instituto Pasteur y coautor de esta investigación publicada en la revista Science Translational Medicine.
Una de las hipótesis por la pérdida por la anosmia es que un edema transitorio a nivel de hendiduras olfativas impedía el paso del aire que lleva las moléculas olorosas a las células nerviosas olfatorias, como la sensación de nariz tapada. Nuestro estudio muestra que la pérdida del olfato es consecuencia de una degradación del órgano sensorial, ubicado en el fondo de las fosas nasales, el epitelio olfatorio. Hemos observado que las neuronas sensoriales están infectadas por el SARS-CoV-2, pero también el nervio olfatorio y los centros del nervio olfatorio en el cerebro son infectados. Habemos utilizado modelos animales, los hamsters, y habemos visto que el virus, una vez ingresado al bulbo olfatorio, en el cerebro se propaga a otras estructuras nerviosas y induce una importante respuesta inflamatoria.
¿Es verdad que en esta pandemia nos ha sorprendido mucho esta pérdida del olfato, esta anosmia? Entonces, como dice usted, se creía que era quizás como un fenómeno como cuando nos da un catarro, el síndrome de la nariz tapada, ¿no? Entonces, que el olor no llegaba porque estaba como tapado. Y en realidad, sí. En realidad no, ¿verdad? Es más bien relacionado con lo que se llama el epitelio olfativo, ¿no? Que es el tejido, ¿no? Que está en las fosas nasales, ¿no?
Sí, sí. El epitelio olfatorio es una mucosa especializada, sensible a los olores, es localizada dentro o fondo de la cavidad nasal. En este epitelio olfatorio existen neuronas olfativas, neuronas sensitivas, que tienen cilios, y cilios expresan los receptores odorantes. el virus infecta esas neuronas olfativas y los cilios son perdidos. Entonces, la desiliación es una característica común de la infección para el SARS-CoV-2. No tiene cilios, no tiene los receptores odorantes.
De acuerdo, es decir, este epitelio vamos diciendo que es como una alfombra, vamos a decir así, esa figura que tapiza las fosas nasales que están detrás de la nariz, y hay unas células que tienen esto que dice usted, unos cilios, que serían como unos filamentos que, no sé si podemos decir así, va a atrapar las moléculas que va a permitir hacer la operación química, ¿no?, de los olores. Y ustedes entonces descubrieron que el SARS-CoV-2 ataca a estos cilios, ¿no? Es decir, hay una foto muy interesante en el estudio que hicieron, que se ve realmente como, imaginémonos como unas pestañitas, y no hay, el SARS como que se come estos cilios, ¿no?
Exactamente. Los cilios son localizados en las neuronas olfativas. El virus ataca los cilios. Los cilios son como los filamentos, exactamente. En las neuronas olfativas no son muertas.
Entonces, este virus, el SARS-CoV-2, ataca estos cilios, que son como unos filamentos, pero no nada más, ¿verdad? Va a atacar todo este epitelio que tiene distintas capas, por decir así.
Sí, sí, sí. Los cilios, la disparición de los cilios portados por las neuronas sensoriales luego de la infección viral, los cilios permiten la recepción de moléculas olorosas por las neuronas sensoriales. Sin los cilios no hay recepción de las moléculas olorosas. Las neuronas sensoriales olfativas conectan el epitelio olfativo al bulbo olfativo que se localiza en el cerebro.
Y este también, es que este bulbo olfativo y el nervio olfativo también van a estar afectados por el SARS-CoV-2?
En modelos animales hemos visto que el nervio olfativo, el bulbo olfatorio son infectados para el SARS-CoV-2.
De acuerdo. O sea que entonces esta anosmia provocada por la COVID, ¿por qué se explicaría entonces?
Uno, por la desaparición de los cilios. Dos, por la presencia de virus en neuronas sensoriales. Y tres, por la desorganización del epitelio olfatorio. Vemos de la apoptosis, que es el fenómeno de la muerte celular en el epitelio olfatorio, que es organizado como laminillas irregulares. Con la infección, ellas se encuentran desestructuradas.
De acuerdo, o sea, se da como un desorden, una desorganización, ya no trabajan en conjunto las diferentes partes de este epitelio, ¿verdad?, por decirlo así.
Exactamente.
¿Por qué? Es que en este estudio también han podido explicarse por qué en algunos casos las personas recuperan rápido el sentido del olor y en otros casos no.
Según nuestros resultados, la pérdida del olfato puede persistir durante varios meses en algunos pacientes y la persistencia de los signos clínicos es atribuible a la persistencia del virus y de la inflamación en la mucosa olfativa. Se afirma que casi 25% de las personas anósmicas no recuperan las funciones olfativas normales, incluso después de 2 a 6 meses de los primeros síntomas. Pero lo importante ahora es entender cuáles son los factores ligados al paciente, ligados a la inflamación o al virus, que provocan esta pérdida prolongada del olfato. No sabemos hasta ahora todos los factores.
¿Pero tienen alguna hipótesis? ¿Cuáles serían estos factores?
El primero es la persistencia viral, porque algunos pacientes permanecen infectados, no lo sabemos por ahora. Pero la inflamación es un factor común, un factor presente en todos los pacientes con anosmia persistente.
Muy bien, o sea, la anosmia es como el factor común que se ha encontrado. Ahora, por ejemplo, bueno, mi pregunta sería, ¿se ve entonces en el microscopio cómo el coronavirus destruye estos cilios, estos filamentos? ¿Es que el cuerpo tiene la capacidad de regenerarlos? O sea, ¿de regenerar partes de este epitelio?
Sí, 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 el cuerpo tiene la capacidad. Vemos la disparición de los cilios de la cavidad nasal, pero también en el árbol de la respiración, los pulmones, la tráquea, las células pueden tener nuevos cilios cuando la infección y la inflamación no está resuelta. En los modelos animales con los hámsters, la anosmia es transitoria. Después de dos semanas de la infección, los cilios están de nuevo normales.
Ah, muy bien. O sea, ustedes pudieron observar esto en los hámsters con los que trabajaron.
Sí, sí.
El estudio reveló otros aspectos interesantes. Guillermo Díaz de Melo, del Instituto Pasteur.
En resumen, tenemos 4 puntos relevantes del estudio. El primero, que el cepillado nasal revela la presencia del virus cuando el isópono no lo detecta. Es muy importante porque el cepillado nasal, que lo realiza un otorrinolaringólogo bajo anestesia, es diferente del isopo clásico, porque el cepillo puede recolectar muestras del epitelio olfatorio. Por tanto, es un examen citológico. Esto es el primer punto importante. 2, el SARS-CoV-2 puede persistir en el epitelio olfatorio durante varios meses. 3, el SARS-CoV-2 infecta las neuronas sensoriales e induce el reclutamiento de células inmunes en el órgano sensorial, lleva a la desorganización del epitelio olfatorio. Y 4, el SARS-CoV-2 puede causar una inflamación persistente del epitelio olfatorio y del sistema nervioso olfatorio en 25% de las personas anósmicas.
Muy bien. Es decir que, bueno, regresando a alguno de los puntos que señala, esto explicaría que por qué a veces se hacen test PCR, es decir, este hisopo que va a las fosas nasales, pero por supuesto no llega hasta el epitelio olfatorio, que está mucho más atrás, y que no se registran rastros del virus, pero en realidad hay el SARS-CoV-2 está como más atrás.
Exacto. El hisopo clásico es un hisopo nasofaríngeo. Muchas veces el PCR negativo, pero el virus se localiza más atrás, en la mucosa olfactiva. Por tanto, con el cepillado psicológico es posible recuperar las células infectadas.
No sé si hay otro aspecto importante que usted quiere recalcar.
Yo creo que con nuestro estudio mostramos que el SARS-CoV-2 infecta las neuronas sensoriales. Por la primera vez habíamos visto de neuronas infectadas para el SARS-CoV-2 en modelos animales y con personas anósmicas. Es un punto muy importante.
Esta es la primera vez que se ve entonces que el SARS-CoV-2 puede infectar estas neuronas olfativas.
Sí, había evidencias que el SARS-CoV-2 podría llegar hasta el cerebro, pero con nuestro estudio habíamos mostrado científicamente esta hipótesis.
¿Y esta infección de neuronas olfativas se puede decir entonces que es esta puerta de entrada al cerebro y que podría explicar otras manifestaciones clínicas?
Sin duda, es efectivamente una puerta de entrada al cerebro, como para diferentes patógenos. Una vez ingresado en el bulbo olfatorio, el virus puede se propagar a otras estructuras nerviosas, donde induce una respuesta inflamatoria. Y dependiendo de la ubicación del virus o del estímulo inflamatorio en el cerebro, se pueden desencadenar diferentes síntomas, diversas manifestaciones clínicas como psicológicas, trastornos de ansiedad o depresión, o manifestaciones neurológicas como déficit cognitivo o enfermedades neurodegenerativas. Eso también debe ser objeto de nuevos estudios.
De acuerdo, pero es una pista que la puerta de entrada es pues por estas neuronas olfativas.
Una puerta de entrada posible es las neuronas olfativas.
Escuchábamos a Guillermo Díaz de Melo, del Instituto Pasteur de Francia, sobre los mecanismos de la anosmia o pérdida de olfato involucrados en el caso de la COVID-19. Thank you.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.